Bienvenidos a otro episodio de La Tribu TGIM. Gracias a las personas que nos ven semana por semana y escuchan nuestro podcast. Y el día de hoy, que es 9 de noviembre del 2020, hubo un huracán en Honduras, tocó tierra y hasta el día de hoy ha hecho mucho desastre. Personas han quedado desaparecidas, personas han quedado paradas o estancadas en techos, más en la zona norte del país de Honduras. Es una crisis humanitaria, la verdad, es muy triste. He estado viendo fotos y videos y es muy triste lo que está pasando hoy. Y obviamente, cuando pasa una situación así, entonces se mueven las organizaciones para ayudar. Una de las organizaciones que se está moviendo para ayudar y traer alivio es el movimiento de Iglesia Gran Comisión Latinoamérica, pero específicamente lo que es las iglesias que están en la zona norte del país, porque han sido las áreas donde han sido más afectadas. Y hoy tenemos a Esther Mejía. Esther nos va a hablar un poco hoy acerca de qué es lo que hace, pero básicamente el trabajo de Esther el día de hoy es agarrar toda la ayuda que están enviando miles y miles de personas, organizarla y ver cómo ella la distribuye y maneja voluntarios y todo eso para ayudar a las personas que están pasando un momento súper, súper difícil en ese momento. Entonces, por eso trajimos a Esther. Gracias por apartar un segundo. Yo sé que ahorita estás en caos. No sé cuánto tiempo llevas sin dormir o sin comer. Porque estamos en modo alerta. Entonces, gracias Esther por apartar 30, 45 minutos para hablar un poco del trabajo que se está haciendo como fundación. Así que bienvenida Esther, gracias por estar aquí. Bienvenido.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias y bienvenido Carlos desde Costa Rica, que siempre nos está acompañando. Entonces, Esther, ¿por qué no nos hablas un poquito de vos? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel en en la Fundación Gran Comisión? Y tal vez nos puedes hablar un poco de qué es la Fundación Gran Comisión, qué es lo que hacen, y después nos hablas un poquito de cuál es tu papel en este momento que han cambiado las circunstancias.
Bueno, yo soy Esther Mejía, tengo 23 años, soy la hija mayor de 6, y mi trabajo, bueno, trabajo en Fundación Gran Comisión desde que tenía 18, empecé como voluntaria. Y luego coordinaba una cosa y coordinaba otra, y poco a poco el Señor me ha traído hasta acá. Mi trabajo ahorita es, o era, hasta antes del huracán. Fundación tiene diferentes programas, como el programa CDI, que es un programa, es un centro de desarrollo infantil. Tenemos una clínica médica, tenemos varios proyectos de ayuda social a diferentes comunidades donde la iglesia, donde hay una iglesia Gran Comisión, una plantación de iglesia, Fundación va y crea un proyecto de desarrollo comunitario para crear un enlace entre las personas de la comunidad y la iglesia local. Entonces puede ser reparar muros de una escuela, puede ser cualquier cosa que nos conecte con esa comunidad y demos a conocer la obra de Dios en ese lugar. Entonces yo trabajo coordinando toda la parte operativa de Fundación, hasta ahorita. Entonces hace, como estaba diciendo Samuel, el 5 de noviembre creo que fue que tocó tierra en Honduras el huracán Eta, y pues ha sido un desastre. Entonces la iglesia se movió, y el medio que tomaron la decisión para coordinar toda la ayuda que se va a llevar por medio de Gran Comisión Latinoamérica a esta zona se está canalizando a través de Fundación Gran Comisión aquí en San Pedro. Así que mi trabajo sigue siendo coordinar como esa operación. Hay diferentes cosas que estamos haciendo ahorita, y pues de todo un poco. fue responder a la emergencia con de todo un poco. Entonces ahorita eso es lo que estoy haciendo.
Ok, buenísimo. Carlos, no sé si te di la palabra, la bienvenida, pero qué bueno que nos estés acompañando.
No hay problema, Sammy. Vos sabes que aquí somos amigos. Y pues nada más mi saludo para todos esos hondureños. Los hemos tenido en mucha oración. Aquí desde Costa Rica esperamos también mandar nuestra ayuda. Y pues gracias, Esther, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que atrás de vos hay un montón de gente trabajando, voluntarios, y hay un montón de, también de donaciones que han recibido. Así que muchas gracias por lo que hacen y por aceptar este espacio.
Ajá. Ezer, ¿y por qué no nos hablas un poco de lo que está pasando atrás tuyo? Porque hay, vemos de que hoy que es lunes en la noche, no sé si generalmente hay actividades en la iglesia en lunes en la noche, pero hoy no es cualquier día, ¿verdad? Hoy están, hay mucho movimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a tus espaldas? Me imagino que estás como en un cuarto separado, pero afuera, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, estamos en el auditorio de la Iglesia Gran Comisión. Si ustedes han venido, conocen un poco. Aquí en la iglesia hay una parte donde es la librería, aquí estoy yo ahorita, y toda la parte de atrás es el auditorio. Ahí tenemos un, lo que es el centro de acopio de las personas, para personas afectadas. Entonces acá atrás estamos recibiendo donaciones, viene ropa, viene comida, viene agua, viene todo lo que podemos recibir, pañales, café, cosas así. Entonces hay un equipo de personas voluntarias que están seleccionando estas donaciones, las están organizando, están haciendo inventarios, y luego tenemos personas que vienen, que son hermanas de la iglesia, familiares que vienen con necesidades básicas, quienes vienen acá y dicen, conocemos una familia que se salió sin nada, solo con la ropa que andaba puesta. Entonces nosotros pasamos por nuestra bodega, le decimos ahorita, y sacamos lo que ellos necesitan para que se pueda llevar donde ellos, probemos el transporte, o si ellos pueden venir, pues los atendemos acá. También estamos empacando las donaciones de comida y estas se llevan a los lugares donde las personas no se pudieron salir, porque esto pasó bien rápido, o sea, el agua subió, la gente quedó en techos, como estaba diciendo Samuel, la gente quedó adentro de sus casas, en terrazas, y las corrientes eran muy fuertes como para que la ayuda llegara hacia donde ellos. Entonces, en ambos lugares, en muchos lugares afectados, aquí, que dos de ellos es La Lima, la ciudad de La Lima, y la comunidad de entre Cortés y lo que se llama Los Bajos de Cortés, que está Baracoa, y ahí hay como 12 comunidades que les dicen Los Bajos de Baracoa. Ellos todavía están con el agua hasta el cuello, como decimos, y las corrientes son demasiado fuertes para que los equipos que tiene el gobierno o que tienen otras organizaciones puedan entrar. Así que esta gente ha estado con lo que pudieron rescatar de sus casas por 2-3 días. Entonces nosotros estamos esperando, hemos conseguido voluntarios que tienen lanchas, que tienen carros 4x4, camiones 4x4, y entonces lo que hacemos es que mandamos provisiones de snacks, cosas que no se tengan que cocinar, sino que se lleguen a la persona y se puedan comer. Entonces seleccionamos las donaciones, preparamos eso y luego se manda eso y la mayor cantidad de agua que se pueda para tomar que podamos. Entonces todo ese proceso está pasando aquí atrás. Venimos a las 6 de la mañana, abrimos a los voluntarios a las 8 y estamos hasta las 9 de la noche, se van los voluntarios y nosotros nos vamos hasta las 10. Así que hemos estado así desde el miércoles y no sé qué día es hoy es lunes. Entonces, así, eso es lo que está pasando aquí atrás por ahorita.
Ok, y bueno, yo soy en Estados Unidos, Carlos está en San José. Obviamente hemos visto fotos de lo que ha estado pasando y hemos visto videos, pero vos estando bien cerca del área donde ha sido más afectada, ¿has vos tenido la oportunidad de ir a ver el daño con tus propios ojos o ir ser parte de ir a dejar alguno de esos insumos que han recolectado? ¿Cuál ha sido como tu experiencia estando cerca del área donde hay mucha gente afectada?
Fíjate que como mi trabajo ahorita es coordinar la operación, yo recibo toda la información y parte de que esto ha pasado en Honduras anteriormente y hace 22 años fue el Mitch. Pero es la diferencia con ahorita es que tenemos mucha tecnología y tenemos, mejores herramientas para comunicación. Entonces yo he recibido toda la información y he visto daños y he visto todo, de todo. Pero solamente a través de la computadora, o sea, a través de la pantalla. No he podido ir, sí quiero ir, pero personas muy cercanas a mí han podido ir y la verdad es que es bien difícil. O sea, las personas que van regresan completamente quebrantadas de lo que ven allá. Porque es una situación, es una crisis humanitaria, como decíamos, es una catástrofe para muchas familias. Es algo muy, muy crítico lo que se está viviendo allá. Entonces yo, como te dije, no he podido ir, pero sí hemos estado viendo. Esa ha sido mi experiencia hasta ahorita.
Has estado trabajando de cerca con la gente que sí ha estado. Ok. Sí. Y ¿cuál es el proceso? Ustedes están recibiendo donaciones. Y si algunas personas del Movimiento Gran Comisión no están escuchando, ellos están un poco familiarizados con la iglesia, han estado recogiendo un poco de ayuda y la están mandando, ¿verdad? Y San Pedro está formando como esa parte, como esa centralización donde llega todo. Pero a las personas que tal vez no están familiarizadas con el movimiento de iglesias de Gran Comisión, no sé si vos podrías explicar un poco cómo ustedes están recibiendo todas esas donaciones de diferentes lugares y para poder mandar la ayuda desde la como campo base. No sé si esa es la palabra con la que se podría describir San Pedro en ese momento.
Buena pregunta. Fíjate que tenemos diferentes maneras. Las donaciones financieras, logramos tener una plataforma gracias a la tecnología también, donde puedes donar, si estás en Estados Unidos o si estás fuera de Estados Unidos, a través de links, entradas con tarjeta de crédito, débito, pones un monto y viene directamente hacia, se está recolectando y luego esa donación llega acá y se utiliza para lo que he mencionado, ¿verdad? Agua, comida, ropa, atención a las personas que están en albergues y todo eso que estaba mencionando. Tenemos varias opciones, están en nuestras redes sociales, así que denle follow a Fundación en Facebook y en Instagram. Ahí está toda la información sobre cómo donar. También estamos recibiendo en especie. Ahorita hemos recibido mayormente de aquí de Honduras, o sea, de otras ciudades de Honduras y aquí en San Pedro Sula. Pero ya tenemos un canal también para donaciones en especie desde OTES internacionalmente. Esa información también la tenemos nosotros, solo que ahí hay un proceso de contactarnos. Nos pueden escribir en las mismas redes sociales y luego nosotros tenemos una coordinadora que está recibiendo todas esas como ofertas de ayuda y está comunicándose con las personas y depende del lugar a donde están, tenemos diferentes canales, depende de la cantidad de la donación, tenemos diferentes canales que nosotros les podemos comunicar. Así que lo primero es comuníquense con nosotros. Si están aquí en Honduras, hay un número de teléfono, está en nuestras redes sociales, y si están en el extranjero, lo pueden hacer por medio de WhatsApp, ese mismo número, o a través de la Instagram Direct Message o Facebook Messenger. Entonces, de ahí nosotros uh-huh. podemos, tenemos un equipo de personas que está respondiendo y están viendo la información a ustedes para hacer fácil que puedan unirse a nosotros, unirse a esta causa.
¿Y cuál es la magnitud de ayuda que les ha llegado? No ayuda, magnitud de... yo sé de que una de las iglesias mandó un furgón lleno de cosas, como de ropa y de comida. ¿Cuál es la magnitud o cuánto ustedes están recibiendo para poder enviar? Para que la gente tenga una idea de cuál es el volumen que ustedes están manejando.
Pues fíjate que hemos recibido 2 camiones de una iglesia. Hemos recibido alrededor de la misma cantidad de la iglesia de San Pedro, solo que vino en poquito.
Sí, en persona. Ajá.
Hemos ayudado, para darle un poco de perspectiva, hasta hoy a las 2 de la tarde hemos ayudado a casi, son como 2.300, redondeado ahí, ¿verdad? 2.300 personas que han recibido ayuda directamente, o sea, directamente de la iglesia, donde vienen acá y se les da 6 mudadas porque no tienen ropa, o sea, han comido con nosotros aquí, están recibiendo un almuerzo caliente, o están recibiendo un desayuno caliente, o ya sea personas que están en albergues, donde vamos, compartimos el evangelio y compartimos ropa y compartimos zapatos. Entonces, todo eso que hemos hecho, toda esa atención a las personas ha venido de donaciones de hermanos aquí, de personas en San Pedro, en Teus, en Ceiba, y personas que han donado financieramente en los estados. Así que toda la ayuda que hemos recibido hasta ayer en la noche, se utilizó hasta hoy a las 2 de la tarde. Y ahorita lo que estamos recibiendo nos va a permitir continuar. Entonces, esa es la cantidad de ayuda. No sé si eso te da una perspectiva uh-huh. de lo que hemos recibido, pero por ahí va el número de personas.
Uh-huh. Sammy, es que estaba pensando que perderlo todo no es tan fácil asimilar. Que alguien te uh-huh. diga, lo perdí todo. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, no es tan fácil asimilarlo que llegue el agua hasta un segundo piso de tu casa y se arruine todos los electrodomésticos, perdas toda tu ropa. ¿Verdad? creo que no es tan fácil imaginarlo y gracias a Dios no lo hemos vivido. Y pues, Esther, yo te quería preguntar, ¿cuál es la mejor manera para ayudar? Ya dijiste económicamente, si lo queremos hacer hay links y cosas así, pero con cosas como inusuales que la gente no suele enviar, porque por ejemplo, yo sé que mandan un montón de ropa, un montón de cosas o artículos o comida no perecedera, pero que vos decís, manden más de esto o mejor mándenlo así. Por ejemplo, me gustaría que la ropa venga clasificada para no tener que perder tiempo en eso, ¿verdad? Que, tal vez si nos puedes decir un poco para que la gente que nos está escuchando pueda saberlo.
Mira, con la parte de ropa y comida, la ropa, si viene clasificada, nos ahorra un promedio de 20 minutos por familia, que podríamos atender más rápido. Yo creo que es más, depende de la cantidad de personas. Puede ser hasta 40 minutos, una hora. Entonces, eso le ahorras a un voluntario cuando envías su ropa clasificada. Cuando me refiero a clasificada es que, digas, puedes poner un pantalón, ropa interior, calcetines, una camisa, y que diga hombre, talla L. Entonces nosotros le vamos a, cuando venga una persona que es hombre, talla L, solo le vamos a entregar ese paquete que enviaste. Comida y agua vamos a estar necesitando siempre, ahorita que estemos acá, porque el Valle de Sula es la parte que produce aquí en Honduras, y muchas de las como fábricas se vieron afectadas también, y eso limita la cantidad de comida y la cantidad de agua que tenemos disponible. Entonces eso siempre vamos a necesitar, pero son básicos, así que eso es lo primero que le vamos a dar a las personas. Pero para contestar las cosas que más necesitamos ahorita, que estamos diciendo, eso es lo que ocupamos material de limpieza de casas. O sea, como decía Carlos, la gente perdió todo el agua, llegó hasta cierto punto y ahora tienen 1, 2, 3 pies de lodo y lodillo. Y tienen que ir a su casa, sacar todo lo que se arruinó, sacar el lodillo, sacar y ver la manera de cómo limpiar para luego traer las cosas que Dios va a proveer, ¿verdad? Entonces necesitamos cubetas, necesitamos palas, necesitamos carretas, necesitamos escobillas, escobas, cloro, detergente, guantes, porque todavía tenemos el COVID y entonces hay que cuidarse lo más posible. Necesitamos artículos para bebé, fórmula, necesitamos pañales para adultos mayores. Esas son cosas que no son tan comunes, que son, o sea, las que vienen las tratamos de dirigir con bastante sabiduría porque sabemos que no hay mucho de eso. Entonces esas son las cosas que yo te podría decir hoy, lunes, que estamos ocupando más.
Y entonces me imagino cosas también como mascarillas, sería algo muy
gel
bueno.
Gel de manos, alcohol, medicamentos, todo eso sería algo súper bueno.
Medicinas, cosas así como toallas sanitarias.
Cosas de higiene personal, cepillos de dientes, pasta de dientes, papel higiénico, esas cosas son súper importantes. Entonces, eso.
Buenísimo. Y no sé, bueno, me imagino de que ahorita están como en, es el tiempo de como alerta roja, ¿verdad? Pero ¿cuál sería como la siguiente etapa? Porque es un, ¿verdad? Es un problema. Yo me acuerdo del huracán Mitch, habían personas que decían de que había atrasado al país como 40 o 20 años, algo así de grande. Entonces, ahorita su enfoque está en, ¿verdad?, proveerle materiales a la gente que necesitan en ese momento, básicamente casi para sobrevivir. Pero después, ¿en qué van a ustedes a mover su enfoque cuando pase un poquito el shock y la empiece emergencia, la parte de reconstruir y todo eso que lleva tiempo y a veces años? ¿Cuál va a ser su enfoque ahí?
Esa también es una buena pregunta. Bueno, como esto para nosotros, no es primera vez que pasa en Honduras, pero es primera vez que Fundación está metido de cabeza con esta parte en el Valle de Sula, en esta generación, ¿verdad? Porque las generaciones anteriores lo han hecho.
Sí.
Y entonces sabemos, como hemos recibido asesoría de ellos y sabemos un poco, basado en el Mitch, por ejemplo, cuáles son como las fases. Y nosotros aquí en Fundación, hasta hoy, porque vamos como trabajando con lo que, o sea, como reaccionando un poco y tratando de crear proyecciones realistas, pero al final la realidad siempre va a ser un poquito diferente. Entonces, hemos creado 3 etapas ahorita. Tenemos la parte de emergencia, tenemos una etapa de, la segunda etapa es la de alivio y luego la tercera etapa es de reconstrucción. Nuestra meta como fundación es poder acompañar a las personas que están entrando a nuestro sistema, a nuestro proyecto, o sea, todas las 2.500 que llevamos ahorita, nuestra meta es poder tener suficientes fondos para llevarlos por toda esta etapa. Entonces, por ejemplo, ahorita en la parte de emergencia, que es la parte, esa etapa la estamos terminando entre hoy y mañana en La Lima, pero hasta hoy pudimos empezar la etapa de emergencia en Los Cruces. Entonces son como, no sé si eso me están a entender, es como un poco over, así como,
sí,
están como simultáneas, overlap. En la parte de La Lima estamos entrando a la parte de alivio. En esa parte seguimos dando alimentos, agua, cosas básicas, y empezamos a proveer a la gente con cosas para limpiar su casa. En esa etapa se evalúan los daños y empezamos a hacer un censo de las personas que podemos apoyar y de lo que necesitan específicamente, qué perdieron, si su casa se cayó, si su casa todavía está, si se les arruinaron todos los electrodomésticos, o si tuvieron tiempo de subir sus cosas a una segunda planta. Todo ese trabajo se está haciendo en esta etapa. Y la meta es, como les digo, ahorita no puedo decir que sí lo vamos a hacer, pero por fe, yo creo que sí vamos a poder acompañar a esta gente a través de eso, es proveerles y ayudar a esas personas a que puedan tener lo básico para poder empezar otra vez. Y, por ejemplo, poder tener camas, poder tener esas cosas que perdieron, o si perdieron una casa, poder tener una casa, donde un techo otra vez, donde ellos puedan tener como, no sé, un cuarto y una sala donde después ellos puedan continuar construyendo. Entonces esa es la meta, queremos llegar a eso. Ahorita en La Lima, como te digo, estamos en la etapa de alivio y en Los Cruces todavía en la etapa de emergencia, que es tratar de llegar con agua y comida y sacar a las personas vulnerables y reubicarlas con, aquí en San Pedro, con personas que han abierto sus puertas, como hostales, hoteles. Hay hermanos de la iglesia que tenían apartamentos de venta o de renta que nos han prestado esos lugares para que personas se queden ahí. Entonces, en eso estamos ahorita, pero la meta es llegar a eso, a eso de la parte de reconstruir.
Y bueno, no, Esther, y vos me decías que habían 80 voluntarios más o menos.
Ese es el promedio que hemos tenido al día. En la parte de aquí, de bodega, en la parte de acá, hay voluntarios que están yendo allá al rescate, están yendo a dejar cosas, están yendo a entregar comidas. Somos bastantes personas que están aquí apoyando y necesitamos más. Así que si ustedes quieren ayudar, si están aquí en San Pedro, o se pueden venir aquí a ayudar, también tenemos una forma que puedan inscribirse, escríbanos por redes sociales y nosotros los asignamos a un team y ustedes van a tener aquí la oportunidad de servir con nosotros, porque sabemos que esta emergencia existe, pero el país no se paró. Entonces hay muchos de nuestros voluntarios hoy lunes tuvieron que regresar a trabajar. Entonces si vos tenés la oportunidad y tenés el tiempo, comunicarte con nosotros y aquí vamos a poder, aquí hay un espacio para que puedas hacer algo para la obra de Dios.
Y yo he visto en redes sociales cómo ha habido mucha solidaridad entre hondureños, ¿verdad? Todos se han ayudado, inclusive está la frase de pueblo salva pueblo. El pueblo salva pueblo, de que todos están ayudando, agarrando de las manos. Y he visto fotos, obviamente, de eso. Pero a nivel de iglesia, ¿cómo has visto vos la respuesta? Ya que estás metido como en ese ambiente, ¿cómo ha sido la respuesta de la iglesia?
Fíjate que voy a ir un poco atrás con eso, un poquito, no solo a la parte del huracán. La iglesia aquí localmente y la iglesia en general, Gran Comisión, nosotros en Fundación ya habíamos estado trabajando en un proyecto similar de alivio con la parte del COVID. Y desde ese momento, o sea, tuvimos una clínica virtual, estuvimos llevando alimentación, provisiones a familias que se quedaron sin trabajo, suspendidos completamente. Y desde ese momento nosotros hemos experimentado un apoyo de la iglesia local, de nosotros aquí, que aún hablando con las personas de la generación atrás, nunca habíamos experimentado en Fundación. La gente está diciendo sí, la gente está diciéndole sí a Dios, diciéndole sí a la misión, y se están moviendo, están dando, y estamos súper agradecidos. Eso es súper animante para nosotros, porque porque son, estamos, nosotros estamos esforzándonos, pero hay apoyo. Y hay personas que están dando su tiempo, están dando sus carros, están dando su dinero y están ahí con nosotros, ¿verdad? En la lucha. Entonces, es algo que no habíamos visto en mucho tiempo y yo sé que Dios permite estas cosas para que la iglesia crezca, la iglesia se fortalezca, la iglesia se una y yo creo que yo personalmente he visto el poder de Dios a través de la reacción de los hermanos aquí en San Pedro, a los hermanos que están aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Porque es las personas que he podido ver. Entonces, yo he visto eso y ha sido muy animante para mí. Una de las cosas que me ayuda a poder estar como todos los días siguiendo.
Wow.
Entonces, sí.
Y en la parte, digamos, mencionaste algo interesante que Dios puede usar estas cosas para fortalecer su iglesia. La gente va a necesitar también cuidado emocional, ¿verdad? Porque no solo es, ¿verdad? No solo es perdí mis cosas físicas, sino de que también hay un montón de emociones que pasan, parte emocional, parte mental, parte espiritual. ¿Cómo podemos, vos que has trabajado ya varios tiempo con la fundación y has estado haciendo ese tipo de trabajo, cómo podemos ayudar a las personas cuando se trata de la parte emocional, tal vez, y tal vez no vamos a poder ayudar personalmente a alguien que pasó eso así, pero tenemos a personas a nuestro alrededor, y las personas a nuestro alrededor últimamente terminamos siendo el país, ¿verdad? Personas que vivimos, personas con otras personas. Entonces, en la parte emocional o espiritual, ¿qué se hace? ¿Qué has pensado vos?
Yo creo que lo más importante que vamos a, el mensaje más importante que podemos llevar a una persona que está en una etapa de duelo, porque en realidad es una pérdida y tienen que, o sea, las personas tienen como grieve por esas cosas.
Que sí, tienen que procesar.
Tienen que procesarlo.
Correcto.
Yo creo que, bueno, hoy escuché una frase, una hermana de la iglesia donó, creo que fueron como 70 almuerzos, y ella escribió en los platos y escribió en papelitos que metía al empacarlos, que decía, no todo está perdido, hay esperanza. Yo creo que lo más importante, el mensaje más importante que las personas deben recibir es ese. No, o sea, perdimos todo aquí, pero no todo está perdido porque Dios es real. Y si vos lo reconoces y confesás con tu boca que Él es Dios y recibís a Él como tu Salvador, no todo está perdido. Tenés esperanza, tenés una vida eterna con Él. Y ese es el mensaje más importante que las personas tienen que escuchar. Eso y la parte también de la oración. Si vos, no, como estaba diciendo Samuel, no sos una persona que está aquí y que puede tener contacto con alguien que perdió todo, o tal vez estás, pero sabés de alguien, orá por esa persona, y orá porque Dios le ponga una persona que le lleve este mensaje, porque tu oración es importante, y Dios escucha eso, y Dios mueve a través de cuando nosotros le pedimos eso. Entonces está orando por las personas aquí que están trabajando, y está orando por esa familia y esas personas que conoces, que perdieron todo, que ellos puedan saber que no todo está perdido, que hay esperanza, que Dios todavía está con nosotros, que Dios va a hacer cosas grandes y nos va a levantar otra vez.
Qué buenísimo. Mira, te voy a leer unos comentarios de gente que nos está escribiendo. Keila nos dice, hola chicos, una gran invitada, una mujer de mucho ánimo y llena de energía para servir a otro. Gracias por tu servicio. Gracias por darte al Señor. Te queremos. Ana nos dice, gracias por sus oraciones, gracias a Dios estamos bien. Saludos a Carla, nos dice Katy. Y mira qué interesante esta pregunta que nos hace Ana Torres. Esther, hay hermanos de la iglesia que están damnificados y quieren oportunidad para dar el evangelio.
Sí, hay hermanos que sí. Esa pregunta sí. Toda la comunidad de La Lima, en La Lima hay una localidad de Iglesia Gran Comisión La Lima, y todos los hermanos sufrieron pérdidas. Entonces, sí, en la comunidad de Los Cruces, hay una iglesia de Gran Comisión en Los Cruces, todos ellos sufrieron pérdidas. Entonces, y esa es la información que tenemos ahorita. Hay hermanos que están sufriendo en Camalote, y en muchas otras localidades que son Iglesia Gran Comisión allá también. Y esas son las personas que estamos llegando primero, que esas son las personas que estamos buscando llegar primero. Entonces, sí.
Fíjate que yo, ayer que hablé con vos, me sorprendió algo que nos dijiste, y fue que hay bastantes jóvenes involucrados, y que eso a vos te llenaba, ver bastantes jóvenes involucrados, y que las personas adultas, los señores, están de alguna manera aconsejando, pero también acuerpando a todos esos jóvenes que están ahí voluntariando. ¿Qué tan importante crees vos que es el trabajo de los jóvenes en este momento?
Pues fíjate que los jóvenes somos la fuerza.
¿Cuántos años tenés vos, Esther? Solo para poner en contexto.
Tengo 23.
Ok, entonces sí cabes en esa categoría.
Sí. Ok. Los jóvenes somos la fuerza. Por ejemplo, les voy a poner de ejemplo mi papá vivió el huracán Mitch. Y él estuvo haciendo un trabajo similar al que estamos haciendo nosotros acá. Él estaba en la parte de evangelismo, en un centro de acopio, como lo estamos haciendo. Mi papá tiene toda la experiencia de todo eso. O sea, él vivió esto hace 22 años. Pero él ahorita está aquí con nosotros y está enseñando a otras personas, chavos, a organizar una bodega, a manejar ese espacio. Él está coordinando y al mismo tiempo mi papá está recibiendo la instrucción del equipo de personas como nosotros, o sea, del equipo aquí. Estoy yo, están los otros chavos de fundación que todos tenemos menos de 23. Entonces, esa parte es súper importante. Yo creo que si sos un chavo, o sea, si estás... recordar que eso es la fuerza que Dios te puede usar, y como dice, creo que está en 1 Timoteo 4:12, que no dejes que, o sea, que tu edad no sea un impedimento para que sirvas a Dios, porque Dios nos ha capacitado de diferentes maneras y nos quiere usar en espacios específicos, y solo decirle que sí, no tengas miedo de comunicar con respeto, porque ellos tienen el conocimiento, ellos nos pueden dirigir, lo que ellos hicieron antes tiene tanto valor, y el que nosotros lo reconozcamos y les permitamos a ellos darnos esa información, y luego nosotros con la fuerza que Dios todavía nos porque estamos en una parte de fuerza, llevar toda esa energía y usarla con la sabiduría que podemos obtener de ellos. O sea, eso es una de las lecciones, creo, que estoy aprendiendo yo ahorita, y de las cosas que han sido tan animantes, porque sí se puede trabajar juntos, sí podemos servir a Dios juntos, y sí podemos unirnos y hacerlo en amor y aprender de ellos al mismo tiempo. O sea, vas a crecer como persona, vas a tener experiencia, porque qué cool tener a alguien así, y al mismo tiempo vas a crear amistades que te van a aconsejar a tomar decisiones increíbles por el resto de tu vida, probablemente. Entonces es una oportunidad de aprovechar, es una oportunidad de que no te puedes perder.
Y bueno, el huracán pasó y después la ayuda va a seguir, pero inevitablemente va a haber un tiempo que vamos a regresar a la normalidad, ¿verdad? Vos trabajás en la Fundación Gran Comisión, ¿verdad? Entonces, tu trabajo es ayudar a la gente no solo en ese momento. En ese momento es como súper más de lo normal, pero tu trabajo normal es siempre ayudarlo. Entonces, yo he visto cómo las personas se han levantado a ayudar. Y yo me pongo a pensar, wow, si fuéramos así no solo cuando hay este tipo de adversidad, sino de que si fuéramos así como siempre... Sería otra realidad la que estuviéramos viviendo como país, como sociedad, como iglesia, como todo. Entonces, ¿qué decís vos que podemos hacer para seguir cuidándonos, para seguir amándonos unos a otros, aún después que pase todo este momento, que ya no hayan fotos, cuando ya no hayan los videos, que todo vuelva a la normalidad, pero necesidad siempre va a haber? ¿Cómo haces, no sé, qué pensás vos que debería de, que pasar. Debería de ser ese este evento como algo que le encienda la luz a algunas personas para estar más conscientes de siempre estar ayudando. No sé, no sé qué pensás vos de eso.
Pues fíjate que yo creo que es tomar decisiones en este momento. Si vos te diste cuenta que estabas invirtiendo tu vida en algo que no es correcto, y te diste cuenta al verlo o al tener una experiencia de ayudar o al tener algo de todo este evento te hizo entender que que necesitabas hacer un cambio, hacerlo y luego mantener, o sea, tenés que ser intencional a diario después para continuar revisando esa área y ser intencional en buscar de Dios específicamente en eso. O sea, si vos sabes que estabas siendo muy sedentario y que no estabas y que estabas usando tu tiempo mal, pero con este evento tuviste una oportunidad de servir, por ejemplo, y estuviste aquí y tuviste que manejar tu universidad, tu trabajo y tu servicio, y aprendiste a manejar el tiempo mejor. Entonces, toma la decisión de que de ahora en adelante vas a manejar tu tiempo de esa manera. Y cada día que te levantes, busca ser intencional y busca personas que te mantengan accountable para que puedas continuar manteniéndote de esa manera. Crea hábitos de esos cambios que hiciste. Yo creo que eso es. Y busca la voluntad de Dios para tu vida muy intencionalmente. Y yo creo que si todos, o sea, si muchos de nosotros hacemos eso, esto que está haciendo ahorita lo va a poder hacer más, porque Dios lo que necesita es nuestro corazón y nuestra disposición y que sigamos constantemente rindiéndonos ante Él y continuar buscándolo a Él constantemente. Entre más lo haces, más te va a guiar a hacer grandes cosas para Él. Entonces, solo si algo causó un cambio en vos y lo identificaste, aferrarte a eso y seguir siendo intencional en mantenerlo. Yo creo que eso es lo que puede ayudar a mantener como el momentum, como estaban hablando, ¿verdad? Después de que las fotos y todo lo demás se vaya. Porque, o sea, que esta experiencia cause un cambio en vos y luego se mantenga, porque eso es lo que Dios va a usar después.
Así es. Y como fundación, ahorita estuvimos hablando bastante de lo que están haciendo en ese momento, pero no me gustaría terminar la transmisión sin que vos nos contaras qué otras cosas hacen ustedes o qué hacían antes del huracán ETA y qué van a hacer después del huracán ETA.
Ah, buena pregunta. Fundación, como les decía, tiene proyectos de desarrollo comunitario. Ajá. Nosotros, la visión aquí es que apoyamos a nuestro vecino o a nuestro a las comunidades en necesidad y buscamos formas de apoyar con que la comunidad crezca y lo hacemos de una manera dándole la oportunidad de que Dios haga la transformación de corazones. O sea, nosotros cada proyecto que lo hacemos somos intencionales en que cada beneficiario, cada persona que va a trabajar en el proyecto reciba o que escuche el mensaje de salvación, porque eso es lo que de verdad cambia las vidas. Y eso es lo que de verdad mejora nuestra sociedad, y eso es lo que de verdad va a hacer que la comunidad crezca. Entonces, Fundación lo hace con el Centro de Desarrollo Infantil, que es un programa después de escuela, no es una escuela, o sea, los niños vienen después de ellos vienen de una escuela pública, ellos vienen, tienen un almuerzo con nosotros, tenemos tutoría básicamente, y luego les enseñamos valores y principios bíblicos, y les ayudamos tenemos niños desde primero hasta sexto, aquí en San Pedro, pero este proyecto está en todo Gran Comisión Honduras y creo que hay en El Salvador y hay varios lugares. Y luego esos niños tienen la oportunidad de salir adelante, tienen más oportunidades para educarse mejor, para conseguir mejores trabajos en el futuro. Uh-huh. Y entonces la visión del proyecto es que ellos puedan crear una visión de vida que no solo sea para salir adelante tengo que emigrar, sino yo puedo decidir utilizar mi tiempo, utilizar mis recursos, utilizar las oportunidades de una manera que ayude a mi comunidad y que me ayude a mí, a mi familia, pero también a mi comunidad. Eso sería como resumido. También nosotros aquí en San Pedro tenemos una clínica médica, está en Los Cruces. Esa es atención médica a un precio razonable. para las personas que no tienen acceso. Esa, como yo les mencioné antes, son 12 comunidades, había una clínica privada y 2 centros públicos. Entonces, esa era una necesidad real ahí. Igual, es una al tener ese espacio, podemos llegar a personas con el Evangelio, con el amor de Cristo. Fundación va a continuar proyectos como estos, y perdón, programas como estos en el futuro. Esa es nuestra meta, hacia allá vamos. Y luego vamos a continuar creciendo y por fe, teniendo proyectos como este ahorita, donde podamos apoyar cosas que se vengan. Apoyamos en la pandemia, apoyamos en desastres naturales, apoyamos con diferentes fenómenos de que se puedan ir, no sé, que se puedan venir en esos momentos. Entonces, hasta allá va Fundación.
Ok. Buenísimo, buenísimo. Antes que nos vayamos despidiendo, si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento conoce a alguien en necesidad, vos compartiste al principio que se pusiera en contacto, pero solo que lo repitieras de nuevo para las personas que se unieron después a la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo se ponen en contacto con la Fundación de San Pedro?
Se pueden poner en contacto con nosotros por medio de... Tenemos un WhatsApp, si están aquí en Honduras o están en Latinoamérica o aún en los estados, tenemos un número, está en nuestras redes sociales, pero lo puedo decir aquí también. Es el número, tiene que poner el área, el código de área, más 504, es 3179-9462. Esa es una línea directa con nosotros, y también lo pueden hacer a través de redes sociales, por direct messages en Instagram, por Facebook Messenger. Ahí tenemos un equipo de personas contestando. Y ahí tenemos, si te metes a las redes sociales, vas a ver opciones de cómo puedes apoyar en este momento. Entonces, la forma en la que te puedes contactar.
Son las redes sociales de la Iglesia de Gran Comisión San Pedro Sula, ¿no? Pueden buscar Gran Comisión San Pedro Sula en Facebook. Ya le pasaré alguna.
Gran
página.
Comisión San Pedro Sula, la página de Facebook es Fundación Gran Comisión. SPS, y luego en Instagram estamos como FGC, arroba FGC SPS, creo, Fundación SPS, perdón, pero si pones Gran Comisión San Pedro Sula vas a ver la iglesia y probablemente vas a ver Fundación, entonces ahí hay información.
Ok, buenísimo, buenísimo. Y también un comentario que acaban de poner, que la Fundación es el brazo social de la Iglesia Gran Comisión en Latinoamérica, así que no solo hay proyectos en San Pedro Sula, sino que también hay
toda Latinoamérica,
Choluteca, ¿verdad? Hay centros de nutrición, hay para todo. Entonces, si se ponen a buscar toda la ayuda que da Gran Comisión Latinoamérica, la Fundación de Gran Comisión Latinoamérica es grandísimo y hay mucha oportunidad para ayudar. En ese momento es la Fundación de San Pedro la que le ha tocado este evento. Gracias a Dios están ustedes, Esther, ¿verdad? Ustedes están haciendo un excelente trabajo y no es casualidad que ustedes están ahí cerca de donde ocurrió el desastre y Dios los va a seguir usando. Así que gracias, Esther, por el trabajo que has hecho. Ha sido un honor hablar contigo.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, nos da fuerzas.
Y estaba pensando, gracias a Dios por el internet.
También.
Gracias a Dios por la tecnología.
Sí.
Cómo ha avanzado.
Así es. Bueno, gracias, Esther. Yo sé que estás ocupada y yo sé que en cuanto colguemos vas a tener que regresar a trabajar toda la noche. No sé hasta cuándo vas a terminar de trabajar. Pero gracias por el tiempo que nos has dado. Y le recuerdo a la gente que nos está escuchando que nos busquen en las plataformas de podcast, nos den un comentario, nos den un buen rating. Tenemos unos buenos proyectos que se vienen con la tribu. Ya estuvimos planificando el año 2021, así de que estén conectados con nosotros. Gracias, Esther. Gracias, Carlos.
Gracias.
Y nos vemos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana.